Presidente, la carta y la unidad.
Bueno, pasaron 8 días desde las elecciones primarias que ineludiblemente le señalaron al gobierno que el camino transitado hasta ahora no era el suficiente y que la vida que queremos no está a la vuelta de la esquina, sino más bien lejos. En tanto y en cuanto las medidas adoptadas para salir de la crisis que atraviesa el país no le alcanzan, al menos no le alcanzan al bolsillo, ¿no? Y que aquello de la pugna entre dos modelos, algo que ha sido o ha formado parte de los discursos del presidente Alberto Fernández en la campaña, digo que esa pugna entre los dos modelos debe darse con las consecuencias que esa pugna conlleve, ¿no? Nadie dijo que era fácil. A 8 días de la derrota del Frente de Todos como coalición gobernante, una derrota que es de todos, digo, de todos, del Frente, más allá de las particularidades provinciales. Y digo esto para que nadie se haga el distraído por haber ganado en un distrito. A 8 días de esa derrota, se dio el encuentro este fin de semana en La Rioja, el sábado pasado, del presidente con 15 gobernadores de la República Argentina. Estuvo allí también el gobernador Sergio Uñac. Un encuentro que sirvió para reafirmar el compromiso de los mandatarios del Frente de Todos en corregir rápido todo lo que haya que corregir para darle respuesta inmediata a los sectores más golpeados, tanto por la crisis económica del anterior gobierno de Cambiemos como por el impacto de la pandemia del coronavirus. Esta mañana, una nota que realizaba David Cortés Vega al vicegobernador Roberto Gattoni tocaba este tema. Allí Gattoni decía que en este gobierno, en el gobierno provincial, en el gobierno de San Juan, los ministerios no van a tocarse, que va a seguir todo como está. Y que el gobernador, reunido con su gabinete, le ha dicho a sus ministros, a sus funcionarios, que hay que atender urgentemente las demandas, las necesidades que surjan en el pueblo, en la ciudadanía, en la gente. Hoy vamos a estar escuchando un recorte de esa conferencia de prensa en la que el vicegobernador respondió de todo. Hubo muchos periodistas, muchas preguntas y muchas respuestas también en esa conferencia de prensa hoy. Pero digo, el gobierno inicia la semana a nivel nacional con cambios en la composición de su gabinete, luego de que el presidente Alberto Fernández designara el viernes 6 nuevos ministros y encabezara la reunión con los gobernadores del sábado. Reunión que ha sido positiva según los ordenamientos que se vienen dando en las distintas provincias. Ahí estábamos escuchando en el servicio de noticias de Radio Nacional, en el panorama nacional, que en Tucumán esa disputa que se viene dando durante todo este año entre el gobernador y el vicegobernador. El gobernador Mansur, Juan Mansur, que ahora es el jefe de gabinete de este gobierno nacional, digo que esa disputa ha sido zanjada por estas horas. Y en cada provincia hay reacomodamientos. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, se va a realizar en Casa de Gobierno el acto de jura de los ministros designados. Y de esa forma asumirán formalmente sus cargos Aníbal Fernández, al frente del Ministerio de Seguridad, Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería y Pesca, Jaime Persic, en Educación, y Daniel Filmus, en Ciencia y Tecnología. Quizás el nombre que menos suena es el de Jaime Persic, que es un funcionario que ha estado ligado dentro ya del Ministerio de Educación en la gestión de Trota, ligado a la cuestión de política universitaria dentro de ese ministerio. Bueno, a Aníbal Fernández todos lo conocemos, ¿no? Aníbal Fernández, que es un cuadro político excepcional, con mucha proyección, que ha sido también candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Dentro de la estructura de los cargos que ha ocupado a nivel ejecutivo, como ministro, en los gobiernos de Cristina, de Néstor Kirchner, ha tenido siempre un papel muy importante. Quizás el recuerdo de su candidatura como gobernador en la provincia de Buenos Aires es el recuerdo que menos quiere recordar Aníbal, ¿no? Y se enfrenta a un cargo que es el Ministerio de Seguridad, un cargo donde ya estuvo Fernández. Aníbal Fernández muy peleado con Julián Domínguez, que le disputó la interna en esa famosa elección de 2015 a Aníbal Fernández por la provincia de Buenos Aires. Bueno, Julián Domínguez, otro que ya tiene experiencia en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde hay que arreglar un montón de cosas, sobre todo cuestiones que tienen que ver con el campo, los señores del agro, ¿no? Los señores de la ganadería de este país, con los cuales hay que discutir, hay que sentarse a discutir, ¿no? Luego Daniel Filmus, que hizo ya su paso por el Ministerio de Educación durante el kirchnerismo, Juan Mansur, de quien ya hablé, en reemplazo de Santiago Cafiero, quien va al Ministerio de Relaciones Exteriores, y los cambios se completan con Juan Ross, a cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa, en reemplazo de Biondi, que fue sindicado por Cristina como quien había realizado no solo la operación de la foto de Olivos, sino otras operaciones durante este gobierno. Siempre me preguntaba cuál era la inquina que por ahí observaba en algunos analistas políticos a nivel nacional, periodistas, ¿no? Periodistas, analistas, gente que está observando un poco la realidad de lo que sucede en el país, y aparecía Biondi, o aparecía esta cuestión de lo mal que comunica el gobierno nacional, y Biondi allí a la cabeza de ciertas operaciones, y uno se preguntaba cuál es el motivo, qué es lo que pasa, digamos, con los analistas, con los periodistas, lo conocen a Biondi, saben dónde está ubicado, y sí, parece que lo conocían. He estado varios meses tratando de dilucidar qué era lo que pasaba allí en esa interna con periodistas, con algunos referentes del periodismo a nivel nacional que veían en Biondi alguien que no estaba haciendo allí una buena jugada, ¿no? Con algunas operaciones y además muy ligado a sectores de medios de comunicación de los bien hegemónicos, de los bien established maneros, por decirlo de algún modo. Con nuevas figuras en el organigrama ministerial, el gobierno tiene previsto para la etapa pospandemia profundizar políticas de incentivo a la producción económica y el empleo. Una vez más me dirijo a mis compatriotas, dijo Cristina Fernández en su carta del jueves por la tarde-noche. Una carta que está dirigida a los argentinos y a las argentinas. A los argentinos y a las argentinas. Digo, cuando dice me dirijo a mis compatriotas, está dirigida a nosotres. Y dice Cristina, lo hago para aclarar las cosas. Y dice Cristina, para enviar los mensajes a quienes les tengan que llegar. Miren, ha habido tantas especulaciones, se ha dicho tanta cosa sobre el tema de la carta, de Cristina retándolo a Alberto, de Cristina diciéndole a Alberto por dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer. Y sin embargo, cuando uno mira la carta, lee la carta, se da cuenta que allí aparece todo, ¿no? Digo, por más que lo tengamos a Nelson Castro abonando nuevamente la teoría de la enfermedad mental de Cristina y su enfermedad por el poder, a mí me gustaría que a Nelson Castro en algún momento lo analizaran para ver cuál es la locura, la obsesión que tiene por hablar de Cristina y sus enfermedades mentales todo el tiempo, ¿no? Allí hay algo que observar también, ¿no? Hoy estuve mirando a ver qué recortes, qué cosas podían aparecer en esta editorial para ir poniendo distintas opiniones. Y la verdad es que todo lo que hay es más de lo mismo. No hay mucha cosa para aportar a lo que a las luces ha sido una discusión de un frente gobernante de cara a la sociedad, así, públicamente, sinceramente, con una carta. Y no me vengan con el tema de, no, sí, se tendrían que haber juntado, se juntaron también. No llegaron a un acuerdo. Y entonces, Cristina salió a pronunciarse públicamente. Se pronunció a través de una carta. Y a partir de esa carta se sinceraron un montón de situaciones, un montón de cuestiones dentro del gobierno también. Está llegando mi café, muchas gracias. Cristina la Memoriosa decide salir a discutir en público, de cara a la sociedad. Cuestiones que la sociedad también discute en público. O no está la discusión en la calle. No está el comentario todos los días en la calle, que la plata no me alcanza, que la inflación se come el salario, que hay funcionarios que no funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. No hablas de eso en tu casa, en tu familia. No te encontrás con un amigo, sí, está re mal la situación. Es una situación de la cual se habla. Y entonces, dice Cristina, como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita, nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa. Debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el presidente de la Nación. Dice, en las primeras 18 reuniones, la última de ellas el 7 de septiembre de 2021, siempre le planteé al presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios, especialmente en alimentos y remedios, y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias. La macrista primero y la sanitaria, a 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente, siempre remarqué, dice Cristina, la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno. Hasta aquí, lo que todos más o menos podemos palpar. También señalé, dice Cristina, que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad, y que indudablemente esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez, me cansé de decirlo. Y no solo al presidente de la nación. La respuesta fue que no era así, que no estaba equivocada, y que de acuerdo a las encuestas íbamos a ganar muy bien las elecciones. Mi respuesta invariablemente era: no leo encuestas, leo economía y política y trato de ver la realidad. Dice Cristina, el domingo 12 de septiembre de este año, el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas, tengo el televisor encendido, pero muteado, y leo un graf. Alberto hackeado por Cristina. No, no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, el resultado de la elección es el resultado de la elección y la realidad, el que está hackeando a Cristina. Un par de párrafos más. Dice: sin embargo, ahora, al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en el país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al presidente la reorganización de su gobierno? Confío, sinceramente, que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. Dice Cristina: cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mí. Es lo que dirían algunos, ¿no? Que era lo mejor para ella. Pero Cristina dice: para mí, patria. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión, pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones, también lo que es más importante que nada, que honre la voluntad del pueblo argentino. Extraje estos párrafos y me tomo en sorna alguna de estas palabras porque se ha hablado tanto sobre esta cuestión de que Cristina hizo esta movida para zafar de los juicios, para zafar de la cárcel, y que su intención tiene que ver con que avance favorablemente las causas, o avancen a su favor las causas, y que lo que quiere es salvarse ella. Porque me parece interesante que hayan otras voces, más allá de la cuestión de las versiones que han pululado este fin de semana: problemas psiquiátricos, Cristina se salva, golpe de Cristina a Alberto Fernández, Cristina la memoriosa mira hacia atrás, pero también mira al futuro del frente de todos. ¿Coalición o frente? Es la pregunta. Miren, un frente sería una reunión de 4 o 5 partidos políticos, incluso de 4 o 5 personas que deciden presentarse para ganar una elección, bla, 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 lo que ya conocemos, ¿no? La historia que pasó. Ahora, la coalición es un poco más compleja. Porque en ese pacto, en esa unión entre personas, grupos sociales, estados, partidos políticos, lo que fuera, lo que hay que lograr es un fin común. Un gobierno de coalición es un gobierno que discute sus políticas. Es un gobierno que no queda cooptado solo por una de las facciones de esa coalición. Hace falta una discusión, y esa discusión, como se ha dado siempre en el peronismo, como se ha dado siempre en el justicialismo, es de cara a la sociedad. No es una discusión entre gallos y medianoche, en un retiro espiritual en Chapadmalal, no es una discusión en donde nos sentamos con un par de gerentes de marketing que explican qué es lo que hay que decir o qué es lo que no hay que decir. Es una discusión de cara al pueblo. ¿A favor de mí? No, a favor de mi patria. Y esa es la construcción que se está dando en este momento. Tardía, casi 2 años después, o 2 años después de establecerse el frente, quizás sí, pero con una pandemia en el medio. Una pandemia que, tanto al presidente, como a Cristina, como a muchos funcionarios que han estado a cargo, digo, funcionarios, no solo de la coalición gobernante, pero vamos a hablar de esa coalición. Digo, funcionarios que han estado a cargo de gestionar este desastre que ha generado en la economía, en la vida de las personas, en la salud de las personas, en el ánimo de esta sociedad, la pandemia. No vamos a hablar del mundo, ya sabemos que el mundo está igual, que... Bueno, a ver. Digo, ¿qué tiempo ha tenido este frente para transformarse en coalición? Para discutir los caminos a seguir. Algunos dicen por allí que mucho tiempo y que las discusiones no se han dado como se tenían que dar. Recordemos que durante este fin de semana ha circulado y mucho un audio de una diputada provincial, una diputada nacional, diputada por la provincia de Buenos Aires, Fernanda Vallejo, que finaliza su mandato ahora el 10 de diciembre, en donde, en ese audio, que es un audio que le manda, parece un amigo, a través de un WhatsApp, desnuda las conversaciones internas, las que se están dando, las que se dan hacia el interior del Frente de Todos, y que tienen que ver con esto, con las distintas ideas que concluyen, que confluyen en ese frente. Ya hemos tenido el caso de otros frentes, como el Frente Cambiemos, Juntos por el Cambio, Juntos, o como se llame, en donde quienes pusieron el capital político, quienes pusieron la construcción, incluso algunos partidos centenarios como la Unión Cívica Radical, luego se quedaron afuera de lo que significa un gobierno de coalición. Porque claro, constituir el frente, digo, juntarse para ganar una elección es un tema, pero constituir una coalición es otro. Y es eso lo que está sucediendo en este momento. Cristina mira al futuro porque piensa en el 2023. ¿Quiénes serán los candidatos en el 2023? ¿Cómo sigue este frente? Si este frente se cae, si este frente se parte, ¿qué es lo que sucede a partir de ese rompimiento? ¿Qué partido de los que integran, o qué movimiento, o qué sector de los que integran este frente, es el que va a disputar la presidencia en el 2023? ¿Van a estar las organizaciones sociales ganando allí la batalla? ¿Va a estar la Cámpora? ¿Va a ser un candidato de la Cámpora? ¿Va a ser un candidato del masismo, del Frente Renovador? ¿Va a haber una unión allí o va a ser Alberto? ¿Va a ser Alberto quien va a estar en 2023? Bueno, si va a ser Alberto, hay que trabajar en los consensos necesarios para que este frente sea una coalición que gobierna. Tengo un cuaderno aquí con varios apuntes que hablan un poco sobre esto, ¿no? Cómo sigue este frente, cómo este frente se transforma en coalición y cómo esta coalición puede leer lo que está demandando la sociedad y sobre todo lo que está demandando quienes han votado a esta coalición. ¿Coalición o frente? Vuelvo a hacer la pregunta, porque muchos y muchas de quienes votaron a este Frente de Todos pensaban que Alberto no era la persona, que la persona era Cristina, y sin embargo apostaron a este frente pensando que ese frente representaría intereses, apostaría a resolver ciertas cuestiones que iban a darse en una discusión que tenga que ver con eso, ¿no? Con una unidad en ver a qué intereses se representa cuando se gobierna. Quizás no está muy bien explicado, pero usted me entiende, ¿no? Hay allí mucho trabajo por hacer para que esta unidad no se rompa. Por ahora, la unidad no se rompe. Por ahora, se sigue el camino hacia la constitución de esa coalición, donde confluyen muchas ideas, donde se discute, incluso de cara al pueblo, donde se discute internamente, pero donde también se discute en los medios de comunicación, en donde también se discute, qué sé yo, públicamente, a través de una carta o como sea. Porque son las discusiones que atañen a nuestra vida, al día a día. Hoy, relanzamiento. Hoy se relanza el gobierno de Alberto Fernández. Y el trabajo que viene por delante es afianzar la unidad del frente para que no sea solo frente, sino coalición de gobierno.
Ariel Sampaolesi está en la Radio Pública.